i que es repeteixi la vista oral amb un tribunal format per jutges diferents. D'altra banda, us expliquem que, segons l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques que s'ha fet pública avui sobre les eleccions municipals i també sobre les europees, d'una banda a Barcelona hi ha un empat tècnic entre Ada Colau, que guanya per poc les eleccions, i Esquerra Republicana, encapçalada per Pasqual Maragall. Després hi hauria el PSC, amb 6 o 7 regidors, Junts per Cat, entre 5 i 7, Barcelona pel Canvi Ciutadans, amb 5 o 6, el PP, 2 o 3, i la CUP, amb 2 regidors. I pel que fa a les europees, Carles Puigdemont trauria escó en aquests comicis i Oriol Junqueras milloraria els resultats d'Esquerra del 2014. A més, ara Repúbliques obtindria 3 diputats. Les eleccions a nivell d'Espanya les guanyaria el PSOE amb un resultat gairebé idèntic al del 28 d'abril. També destaquem que el Tribunal Constitucional ha donat l'aval definitiu a la candidatura de Puigdemont en rebutjar els recursos de Ciutadans i del PP, no els ha admès a tràmit. Hem sabut també que Pedro Sánchez ha abandonat precipitadament la cimera europea que es fa a Romania i torna a Espanya. El motiu és, amb tota probabilitat, l'estat de salut d'Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha empitjorat. L'exsecretari general del PSOE i exministre es troba extremadament greu després d'un ictus que va patir ahir, als seus 67 anys. I destaquem que hi ha una taula rodona interreligiosa avui a Tarragona. Aquest matí, a la Biblioteca del Seminari Pontifici, ha començat aquesta trobada amb diferents representants religiosos.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Pablo López, The Original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 30 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre al Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Panlo i qui us parla, Josep Sánchez, el comandament tècnic, a Jordi Carretero. S'acosta el partit de la temporada. L'equip de rugby ha fallat en molts partits clau, però la sort ha canviat, és que em sembla que ha canviat la sort de l'espanyol. Els pericos van entrar en línia ascendent i els presenten la millor forma possible aquests dos últims partits. Feia molt de temps que una temporada no es vivia intensament fins al final. Els pericos volem més. Avui és dijous, parlarem del femení i debatrem sobre les possibilitats reals per anar a Europa i de com s'ha revifat la il·lusió entre els pericos. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'espanyol. Comencem.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Bueno, pues hoy veo muy revuelto al gallinero.
Sí, vamos a presentarlos porque la tertulia ha empezado antes de tiempo. Buenas tardes, Jorge. Jorge Larena.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, sí, veo muy revuelto al gallinero por lo de Pochettino ayer con el Tottenham. Realmente es quitarse el sombrero por lo que logró, es decir, al César lo que es del César. Y el club, no sé si lo habéis visto, ha tenido un gesto bastante simpático. Bueno, que quien vaya a comprar la camiseta del Español puede tener la estampación del número y el nombre de Pochettino en la camiseta con un descuento hasta el 1 de junio, no está mal. Y además, ayer, que no lo dijimos también, la segunda camiseta, la roja del Español, a un 40% de descuento hasta también la final de la Champions.
Estamos viviendo la Champions con mucha intensidad.
En ese 40% hay gente que lo ha visto como ahí una pollita al Barça.
¿Ah, no?
No sé, me parecería un poco, Carlos, un poco descarado.
No, es una pollita al Barça, ya te lo digo.
No sé, ¿qué quieres que te diga?
No lo creo en absoluto.
No.
Eso es una interpretación sesgada.
¿En serio?
Sí.
Seguro.
Hombre, José, no. Es decir, un club como el Español, que en los últimos años ha sido tan políticamente tibio, tan tibio, por llamarlo de algún modo, que a mí me sorprende. Pues o sea, me
cosas,
sorprende. Son
las
muchas
cosas
casualidades.
Están cambiando,
cierto,
ya os lo digo.
Pero me parecería muy fuerte.
Pues no os caigáis del guindo porque ha sido así. Es una puya con todas las de la ley.
Vale. Pues nada, pues seguiré en mi guindo.
En tu conciencia.
Exacto. A mí luego que no vengan a decir, es que mira lo que hacéis los del Español. No, a mí no me miréis, que yo creo que no. Pero bueno.
De todas maneras es un buen descuento, ¿no? Un 40%.
Sí. Bien. Igual que 4-0 en Anfield, sí. Pero bueno.
En una camiseta roja.
Exacto.
La suma de casualidades.
Ayer aquí venimos vestidos todos de rojo. O sea,
menos yo. Yo creo que la camiseta roja lo hicieron pensando en mí.
Claro.
Además, Agustín nos puso el tweet
sí.
Y claro, porque yo iba de azul y fue un... Yo creo que fue un... Le falta a Carlos. Un 40% para que la compre Carlos. Ni Liverpool ni Leches. Esa la compre Carlos.
Muy bien, hacer un pleno.
Pero bueno, pues hoy ha hecho rueda de prensa Javi Puado. Un Puado que bueno, vive su primera temporada en el primer equipo, que realmente ha jugado sobre todo los últimos minutos, tampoco ha tenido mucha presencia, pero él está contento con esta primera temporada. Al final es una primera temporada de adaptación, recordamos ayer las primeras temporadas pues que tuvieron Melendo, que está teniendo Alex López, que tuvo incluso Marroca. Bueno, es una primera temporada pues de ver a ver por dónde van los tiros y aprender, ¿no?
Desde que se presentó la generación Chen hasta que han sido determinantes en el equipo han pasado dos temporadas, ¿no?
Eso es. Y recuerda que hay dos que no están, que son Mar Navarro, que por cierto está recogiendo balones en Watford porque va hace poco más, y Aaron Martín, que tampoco lo está jugando todo, pero tampoco es que esté muy bien allá.
Se ha revalorizado mucho, ¿no? Ya se habla por ahí que si van a venderlo por 40 millones. No sé
que qué. lo vendan, pero que no sea porque su equipo está en segunda, porque vaya racha que lleva.
Bueno.
Pero bueno, volviendo a la rueda de prensa de Puado, como dices, José, el equipo está muy concentrado en estas dos últimas jornadas y Javi bien lo sabe, ¿no? Sabe que hay que ganar para seguir soñando y que no queda otra.
Bueno, sí, son dos partits que nosaltres sí o sí hem de guanyar i al final aquest partit, aquest cap de setmana contra el Leganés serà molt difícil i molt important, però aquests tres punts, pues al final ens apropen una mica més, depenent del que facin l'Atleti i la Real Societat també, però bueno, sí que són molt importants.
Pues eso, hay que ganar, pero también hay que esperar, ¿no? Y a lo que hagan Athletic y Real Sociedad y Alavés, no nos olvidemos de Alavés, que realmente también tenemos el gol, Alavés perdió con el Alavés y tiene los mismos puntos que nosotros, ¿no? Así que va a ser una lucha sin cuartel. Lo que está claro es que el Español no puede fallar, pero sí que es cierto, como decimos, que hay que estar muy atento a lo que hacen los demás.
Nosaltres el que hem de fer és emportar-nos els tres punts i després esperar, però l'important és que nosaltres guanyem, si no a partir d'allà no anem a cap lloc. És important que guanyem i per seguir sumant i estar a prop d'aquestes places europees.
De totes maneres, com ha comentat antes Javi Puado, lo importante es el partido contra el Leganés, ¿no? Un Leganés que, como decíamos, bueno, ya está salvado, realmente podría tener opciones de entrar en Europa, pero ya prácticamente pues se olvida, la salvación era un poco su objetivo. Ya hemos visto que prepara una fiesta para el último partido, el Día del Niño, entras a precios populares. Esto, ver enfrentarse a un equipo ya tranquilo, ¿es un arma de doble filo o puede venirle bien al Español?
No, s'encara com tots els que hem encarat a la Lliga. Nosaltres hem de fer un bon partit, hem d'anar allà a treballar, un bon resultat i intentar guanyar, però nosaltres treballem tota la setmana igual que qualsevol partit. Dona igual que estiguin salvats o que no juguin res. Nosaltres hem de fer el nostre treball i en portar-nos els tres punts.
Bueno, un Español que evidentemente ha cambiado mucho en las últimas jornadas. De ahí que estemos como estamos, ¿no?
Para bien.
Que tengamos posibilidades de entrar en Europa y que hayamos dejado atrás esa tan mala racha y esa irregularidad que caracterizaba al equipo. No es cierto que se han perdido muchos puntos por el camino, pero los resultados son diferentes, da otras sensaciones y sin ir más lejos, el último partido contra el Atlético pues fue, creo que coincidiréis, el mejor de la temporada, ¿no? ¿Por qué ha cambiado tanto el equipo?
Yo creo que no es un clic. O sea, al final nosotros llevamos esta temporada trabajando, intentando jugar bien. Sí que es verdad que hay partidos que no te salen las cosas y al final, pues, ahora es verdad que a lo mejor se nos pone todo de cara, pero nosotros hemos trabajado durante todo el año de la misma manera para que cada partido salgamos a tope y intentar ganarlo y bueno, pues demostrar el buen juego que podemos hacer y que estamos haciendo. Sí que es verdad que hemos pasado algún tramo que no ha sido muy bueno, pero bueno, este final de temporada está siendo bueno, pero nosotros seguimos trabajando igual en cada partido.
Bueno, Javi Puado, como comentamos, que vive su primera temporada.
Siete partidos sin perder.
Sí, digamos. Sí.
Una buena racha, ¿eh?
Creo que el Español es el único equipo de primera división que los últimos 5 partidos no ha caído derrotado. O sea, no está mal, somos el equipo más en forma, ¿no?, de primera división. Lo comentamos antes fuera de micrófonos, que lo importante es cómo acabas.
Cómo llegas, claro.
Cómo acabas es lo que le queda a todo el mundo, ¿no?, de cara a las siguientes temporadas. Así que, bueno, yo creo que al final todo lo demás se olvidará, pero lo importante será cómo acabes.
Algunos no olvidan y no quiero mirar a nadie.
Bueno, ya hablaremos el año que viene, si se acuerda la gente o no, que puede ser, ¿eh?, que puede ser o no. Pero bueno, como contábamos, Javi Puado es la primera temporada que vive en el primer equipo. Ha tenido actuaciones bastante importantes. Recordemos el gol que marcó en Cádiz. O sea, bueno, bastante buenas. Otras que ha pasado un poco desapercibido. Pero bueno, al final es un futbolista que se está formando, ¿no? ¿Y qué balance hace él de esta primera temporada? Lo escuchamos.
Sí, bueno, ahora al final ya quedan 2 partidos. Bueno, creo que contando he jugado 19 partidos entre Copa y Liga y la verdad que estoy muy contento. Sí que es verdad que cada jugador pues quiere jugar siempre lo máximo posible y a mí me gustaría jugar pues todo si pudiese ser, pero sí que estoy muy contento de mi primera temporada en el primer equipo, en primera división y yo creo que al final no por los partidos sino también por los entrenamientos y el año que he vivido como pues este primer año como profesional ha sido para mí muy 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 satisfactorio y también pues me ha ayudado mucho a crecer futbolísticamente.
Tras el primer año, en el segundo quizás tiene que dar un paso al frente. Tiene contrato hasta 2020 Javi Puado, así que en principio está muy tranquilo. Pero es verdad, recordemos que en diciembre y enero se planteó la posibilidad de que podría salir, Pipa ya salió por la falta de minutos, se planteó que Puado pudiera salir y al final decidió quedarse, ¿no? ¿Qué va a hacer este verano?
Bueno, claro, hombre, mi deseo siempre es jugar aquí, quedarme, estoy en casa, estoy donde quiero estar y igualmente tengo contrato, así que lo que yo quiero es quedarme aquí y jugar.
Digo, ¿qué os parece? ¿Debería salir cedido? ¿Debería seguir la temporada que viene? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo habéis visto?
Yo creo que Javi Puado es quizás el número uno en marcharse cedido, quizás es el más verde, entre comillas, no para la primera división. Aunque el otro día contra el Atlético de Madrid pues no estuvo mal y forzó el penalti y el tercer gol.
Sí, pero por otra parte es el jugador de la segunda línea de canteranos en el que más parece confiar Rubi. Sí. Entonces hay que evaluar eso.
A mí me sorprende.
Yo pienso también que un año en segunda o en una liga extranjera le iría bien. Pero lo cierto es que Rubi está confiando en él por encima de otros.
Pero dependerá un poquito también de lo que traigas. O sea, claro. Es decir, actualmente tienes que hacer una pieza por otra. Si se marcha Javi, has de traer un futbolista, al menos para suplirlo. Y además, que si puede ser lo mejor. Bueno, veremos a ver, dependerá todo de cómo se mueve el mercado y a ver qué ocurre, ¿no? De momento yo creo que ha demostrado, como se ha demostrado muchos futbolistas en una primera temporada, que es complicado entrar en el primer equipo, pero los que lo tenemos visto de años anteriores, yo considero que a la mínima que coja un poquito de regularidad, es un jugador muy válido.
¿Crees? Yo es que creo que realmente, si se queda pensando...
No, ya te he leído yo que se le está poniendo cara de no sé quién. Ya lo he ido leyendo.
Aquí pasando factura a todo el mundo.
No.
Sí, yo creo que tendría que salir cedido. Porque quedarte a la espera de que los astros se alineen y el delantero centro se lesione y entres tú y te den continuidad en un equipo de primera división, es muy difícil, salvo que seas un crack, que aquello que te tienen que poner porque te tienen que poner. Y de momento no ha demostrado eso.
Wow, es verdad, pero recuerda también que hace un par de años...
Dicho de otra manera, Tamudo, primer partido, gol. Además, gol importantísimo. Ya dices, cuidado, aquí... Ojo, este hay que darle más oportunidades.
Pero
se queda.
Recuerda que Javi Puado se lo quería llevar al Madrid. Y Chen dijo, no, este chino no lo tocáis. Y estaba hecho, ¿eh? Estaba hechísimo. Y Chen cogió y dijo, no, este es uno de los cuánto, que vale.
¿Por cuánto se lo llevaba?
Pero se lo llevaba.
¿Pero por cuánto se lo llevaba?
No lo sé, pero se lo llevaba.
Porque es que, claro...
Es que no lo sé.
Miles de euros.
Claro, por muy poco bueno que, entre comillas, que sea, sabes que si... Que ha demostrado, como mínimo, que se puede invertir en el tiempo, ¿no? Decir, bueno, espera, vamos a ver si por lo menos explota y sacamos algo más. Porque claro, si se te va por nada, también es una inversión que has hecho que has perdido.
Yo es un jugador que he visto durante mucho tiempo y es un jugador que si juega donde ha de jugar, es muy válido. Y creo que en banda no acaba de ser su sitio. Entonces, bueno... Si lo vemos en un 4-4-2 arriba con un acompañante, quizás pues ahí es donde acaba de explotar. Lo demostró el día del Cádiz, sin ir más lejos.
Bueno, el Cádiz.
Hay que esperar.
Bueno, era el Cádiz, pero no son cojos, también juegan a fútbol, ¿eh?
La confianza del entrenador es fundamental para los jugadores. Y no todos los jugadores maduran igual, no todos tienen el mismo recorrido. Pero la confianza del entrenador es, yo creo, la parte fundamental para que un jugador acabe triunfando. Por eso digo que aunque desde fuera Puado no acaba de romper cuando sale, lo cierto es que es el que más está contando, para Rubi, y está contando además, y esa parte Rubi la está manejando bastante bien, de ir integrando a los jugadores.
Pues yo tengo una duda ahí.
Así que yo creo que esto es lo que hay que valorar para ver si conviene que se quede y siga ahí teniendo menos minutos. O a lo mejor sí que conviene que vaya a un equipo donde tenga minutos y crezca.
Yo tengo la duda de si esa apuesta de Rubi es una apuesta de Rubi o es una apuesta de la Secretaría Técnica. En el sentido de, no, muéstralo porque será la mejor manera de tener opciones o de que realmente crezca, más que Rubi confía realmente. Porque es que ha habido momentos en que ha salido por delante de jugadores que parecía que estaban por delante de él. Y a mí me ha sorprendido.
Bueno, veremos por qué. Hay que recordar que además de que sean fichajes, se mejorará el equipo, tenemos un filial que, si Dios quiere, sea clasificar para playoff, ojalá sea este domingo, y que tiene dos bandas espectaculares como son Carlos Doncel y Moja. Y tiene un delantero que lleva 15 goles que se llama Víctor Campuzano. Es decir, bueno, veremos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Porque yo creo que si juegan el playoff, suban o no suban, independientemente de lo que pase, dirán, estamos aquí. ¿Contáis con nosotros o yo voy a tener ofertas? Es obvio que tendrán ofertas.
Bendito problema, que es el líder de estos
casos. Pues sí. Pero bueno, vamos a acabar con la actualidad del primer equipo. Mañana entrenamiento a las 10:30, puerta cerrada, la Dani Jarque. Y cositas, más cositas. Bueno, ya sabéis.
Un consejo y seguimos el momento.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
¿Qué más, Carlos?
No, ya nada.
¿Cómo que?
No, es broma.
Venga,
no,
venga,
no. Pues no, más nombres, ya sabemos que lo comentamos el otro día, ¿no? Más nombres. Bueno, un nombre que ya sonó en su día, que es Aleix Febas, del Real Madrid, cedido en el Albacete, y el delantero del Real Madrid Castilla, Cristo, es decir, otro delantero. Pero bueno...
Pregunta inocente, ¿no hay alguien más? ¿Solo existe el Madrid? Porque... Vale, que son muy buenos y seguramente hay opciones, pero...
Son nombres, es decir, a veces se sacan nombres porque... Pero es que la Secretaría de Técnica trabaja con muchos nombres. Posiblemente estos nombres, los dos, los cuatro que habrán salido hasta el momento, son cuatro de cientos.
De cientos.
Entonces, bueno, lo comentamos porque evidentemente ha salido en los compañeros de prensa, ¿no? Pero eso no significa que el Español los vaya a fichar para nada. Cuando hay algo serio... o sepamos que hay algo serio, pues lo diremos. Pero hasta el momento solo decimos que son nombres que...
¿Y qué se sabe de ellos?
¿Qué se sabe de ellos? Pues Aleix Febas es un futbolista que, ya te digo, sonó hace un par de temporadas para el Español, cuando jugaba en el Real Madrid-Castilla. Futbolista, un centrocampista con toque y con gol. Sé que es del agrado de la dirección deportiva. Otra cosa, como decimos, es que acaben echando el resto por él. Y Cristo es un delantero goleador del Real Madrid-Castilla. No sé ahora mismo cuántos goles lleva, me pilláis, pero que tiene facilidad cara a puerta. Pero volvemos a lo de antes, facilidad cara a puerta. Si se queda Borja, si tienes a Víctor Campuzano, si Dios lo quiera, acaba de explotar a Chucky Ferreira, ¿para qué lo quieres? Pero y más cositas, ya la última. Se ha presentado la Plec de Peñas de San Sadurné de Anoia del 8 y 9 de junio en la Ciudad Deportiva de Benijarque. Ya sabemos que por estas fechas siempre se presenta la Plec de Peñas. Pues esta mañana se ha presentado y con los jugadores del primer equipo esperemos que sea un éxito, como siempre.
Recordar que la Plec en San Sadurní tendrá la particularidad, que a mí por lo menos me hace mucha ilusión, de que se celebrará la comida en una cava y además las peñas irán visitando. Me parece que se van a repartir porque me ha sorprendido que San Sadurní se ha volcado. Normalmente nos cuesta verlo, pero los pueblos, las localidades, por lo menos del Baix Llobregat y en general de toda Cataluña, cuando se celebra la Plec de Peñas del Español, nos abren las puertas de todos sitios, ¿no? Y entonces, para que no fuera todo el mundo a la misma cava, se va a organizar la visita de forma coral para que unas peñas vayan a una, otras vayan a otra. O sea, que realmente viviremos lo que es el Sadurní. A mí, personalmente, que soy del Baix Llobregat, me hace muchísima ilusión. Pues venga, unos consejos y seguimos.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Thank you.
jueves normalmente informamos del femenino, un femenino que ya ha acabado la liga y ahora empieza el baile. Un baile que ha empezado porque algunas chicas se han ido.
Pues sí, un femenino que ha quedado octavo después de...
Como dijo Florido.
Eso iba a comentar, como dijo Florido. Y bueno, como comentas, José, empiezan los bailes, empieza la dirección técnica, la dirección deportiva a trabajar en la próxima temporada. De momento sabemos que Stevie se retira, Esther Sola se ha marchado y Berta Pujadas también hace pocos días se conoció oficialmente, como nuestra compañera de la grada, Marta Mendoza, que también dejaba el Español. Baja preocupante.
Que se irá a otro equipo, me imagino, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
No se contaba con eso.
Sí, no, tranquilos que al Barça no se va. Al Barça no se va, eso seguro. Bueno, esta es una baja bastante bastante complicada de peso, ¿no? Porque es la central que aguantaba un poco al equipo. Evidentemente se está negociando ya con otras futbolistas, otras centrales de la Liga Iberdrola para que vengan al Español. Se quiere dar un salto de calidad siempre respetando la base, es decir, se intentará que no haya muchas más bajas, pese a que alguna más habrá. Bueno, hay jugadoras pues que ya se han dado un paso atrás o en este paso adelante que quiere dar el Español pues se considera que hay otras jugadoras más interesantes. Y...
Porque la apuesta que se hizo por la juventud al final ha funcionado, ¿no? Porque en los últimos partidos sí que las hemos visto que han marcado un poco la diferencia, o sea, han estado al nivel.
Sí, hay futbolistas, bueno, Elena Julve ya la vimos cuando salió contra el Atlético Madrid en el Real Stadium. María John Parte es una jugadora pues que ha demostrado que tiene mucho, mucho futuro. Ana Torroda también, pues también es una jugadora que ha sido muy importante desde el minuto uno. Bueno, la base es esa, es el camino a seguir. Y ahora pues a mirar otras futbolistas, sobre todo ya te digo, de la posición de central, que me consta que ya se está trabajando en ello, ya se está hablando con jugadores pues para apostar por ellas y tanteando un poco el mercado, ¿no? E incluso se ha hablado con alguna experica para que regrese a la entidad.
Sí, recordemos que el femenino estaba en una situación complicada. Y afortunadamente cambia todo y ha hecho un rush final de temporada que, bueno, le ha vuelto a colocar en la posición en la que en principio la Secretaría Técnica creía que tenía que estar, gracias a la incorporación del nuevo técnico, del Salvador Jaspe, pero gracias a que el técnico anterior dimitió. O sea, que el mérito también se lo lleva Joan Bacardí, porque dijo, aquí hay que hacer algo, ¿no?
Sí, pero Joan Bacardí, recordemos que tampoco es el culpable de todo, ¿no? Obviamente, Joan Bacardí cogió al Español, también una situación un poco complicada, levantó el ánimo en su día y hizo una buena temporada. Un Joan Bacardit que, por cierto, la temporada que viene va a volver a entrenar. No se sabe dónde todavía, no se sabe qué va a hacer ni en qué categoría, pero va a regresar después de unos meses un poco apartado del fútbol femenino.
Recordemos que Salvador Jaspe coge el Español con 17 puntos en la jornada 19 y hace 18 puntos solo en 10 jornadas. O sea, que realmente ha estrujado al equipo y, bueno, se ha ganado. No sé si han hecho oficial ya la renovación.
No se ha hecho oficial todavía, pero bueno, claro. este cambio sobre todo llega, acuérdate, José, que lo hablamos con él, con Salvador, sí. en el partido que juegan allá en Marruecos, ¿no? Se pasan 2-3 días todos juntos haciendo piña y Salvador es cuando realmente conoce a las jugadoras, ve las carencias, ve lo que le falta al equipo, ve las fortalezas. Y una de las cosas que llaman más la atención es que se ha recuperado el gol, ¿no? Una de las cosas que nos hemos quejado y hemos echado en falta tantísimos años, durante 2-3 años, pues ha ido a Salvador, se fue a Marruecos y a partir de ahí pues el equipo empezó a marcar y él mismo lo ha reconocido.
Y algo que incluso alguna jugadora aquí nos había reconocido, que él no sabía por qué, pero no llegaban de cara a puerta. Les faltaba ese espíritu asesino de hay que buscar la portería, hay que marcar, es la única manera de ganar los partidos, ¿no? Y eso se lo ha inculcado Salvador.
Una vez con esto, ya de cara a la próxima temporada, insisto, esta posición, esto de marcar, pues lo tiene más o menos solventado, ¿no? Pero el hecho de la defensa, con la baja de Berta, ahí vas a tener un problema, porque Berta es una futbolista que se va a convertir en una de las mejores centrales de España. Entonces ahí tienes un hueco importante, porque Stevie también es defensa, tienes que reforzar esa parcela con una jugadora pues que te aporte un plus de calidad.
Pues a ver, siempre podemos tener aquí a Florido para que nos explique un poco los proyectos. Recordemos que nos dijeron que el objetivo en el equipo en el que se miran es el Levante, que ha hecho una gran apuesta por el fútbol femenino, y aparte ya esta temporada empezarán a llegar los ingresos que derivará la Liga Iberdrola en imagen y demás. O sea que en teoría el presupuesto del femenino tiene que crecer. Unos consejos y vamos con la tertulia.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63.
Ya tenemos con nosotros también a Sergio Martínez de Jornada Previa. Buenas tardes, Sergio.
Buenas, ¿qué tal a todos?
Ya estamos todos, vamos para la tertulia.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta por encima de la diagonal hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Lola, el Bar del Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón cruza orgulloso sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Jorge, te están esperando en el Rincón, que lo sepas. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Lola 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar el Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Y ahora, a micro abierto, volver a decir todo eso que habéis dicho de Rubi.
De todas maneras, no hemos cumplido lo que dijimos la semana pasada, que Jorge lo leería hoy, lo del Rincón.
Jorge,
¿eh?
Claro, pero tienes que...
La semana que viene. Además, ¿cómo se ha callado, el tío? Entonces,
¿Cuándo vamos a ir al Mercat Galvany?
Claro, tienes que ir allá.
No, pero...
Tenemos que ir.
Pero le pondremos una música, le diremos a Jordi que le ponga una música de fondo para que lo recite. Claro,
tengo por ahí una poesía tuya esperando para emitirla cualquier día.
Una cuando escenografía adecuada, sí, muy bien.
Ah, mira, la semana que viene la vamos a emitir porque además es sobre el español.
Muy bien. Muy bien, haz lo que te
perfecto
parezca. Tienes todo el derecho, además, con la...
Dice que no.
Como estamos ahora en este oasis de paz y felicidad,
exacto,
que competiciones ajenas, lamentablemente, al español nos están dando, Porque,
¿qué quiere decir? Ah, bueno, por
claro, pasar, ¿no? Hay una serie de competiciones porque, que nosotros no José, alcanzamos, además, pero que nos están dando satisfacción.
Llevamos una semana espectacular, primer equipo luchando por Europa, filial también ahí en zona de playoff. El Barça cae.
El Girona en descenso.
El Girona en descenso. Ayer Pochettino pasa a la final de la Champions.
¿Qué más se puede pedir?
Ganar el Leganés.
Eso está hecho.
Yo creo que sí.
A mí me ha gustado ver que has recuperado la ilusión cuando sufriste con el Valladolid, con el partido de Valladolid.
Sí,
ahí te diste cuenta de que estabas vivo.
Sinceramente, yo para mí había un partido clave esta temporada, que era el partido del Sevilla, porque era un partido que te ponía a mirar
arriba
un objetivo u otro en función, porque tal como está la Liga, tal como estaba en ese momento la Liga, 3 puntos más o 3 puntos menos significaban que los de atrás se acercaban a ti o que tú te acercabas a los otros. Y yo, para mí, en ese momento, perder ese partido, sinceramente, en mis proyecciones de futuro, estaba que ahí ya lo único que nos quedaba era salvarnos tan pronto como fuera posible.
Estamos
en una temporada típica.
Pero, y sobre todo, yo tengo la sensación de que, aparte de este partido, han habido muchos en los que, y lo comentábamos antes, que el español se ha puesto por delante muchos partidos y ha acabado empatando, perdiendo. También recordemos el partido contra el Betis, que se acaba empatando cuando casi lo tenías ganado. Son puntos que se escapan por el camino, que si el español hubiese tenido esa pizca de suerte, yo creo que estaríamos en zona de Europa tranquilamente. Sin ir más lejos, el Athletic de Bilbao es el que ocupa la séptima posición y empezó la temporada luchando y la gente comentaba y los medios, oye, que pueden bajar, luchando por salvarse, y mira dónde está ahora.
De todas maneras,
está muy loco todo.
Yo en ese caso siempre cuando me hacen esos comentarios, yo sigo, si me hubiera tocado la lotería no estaría aquí. O sea, que realmente ya no nos sirve de nada.
No, del pasado ya no.
Realmente estamos donde estamos y hay que mirar hacia adelante. Y delante tenemos posibilidades. Lo peor hubiera sido llegar como llega el Betis a final de temporada, por ejemplo, que los ves que están en caída libre. Mm. O sea, no, y nosotros, en cambio, no solo nos lo creemos, sino que por fin hemos sacado el partidos adelante importantes como el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, sí. Como lo he dicho toda la temporada, este es el partido importantísimo en el que no podemos fallar de ninguna manera, ¿no?
Y no fallaremos.
Tú también estás conmigo.
Yo es que tengo mi teoría, que ojalá me equivoque, que ya os lo he comentado antes.
Sufrir de verdad.
Yo creo que vamos a ganar los dos partidos, pero que el Athletic no va a fallar. O sea, veo muy difícil que el Athletic en la Catedral, en su casa, pueda dejarse escapar este partido.
Contra el Celta, ¿eh?
Vale que el Celta puede se puede jugar muchas cosas y se puede complicar mucho la vida, pero el último partido del Celta en casa es contra el Rayo, que van a ser 3 puntos de cajón para el Celta, porque el Rayo ya no se gana nada más. Y el último partido del Athletic es en campo del Sevilla, que el Sevilla a mí me da más miedo que una caja de bombas. O sea, visto lo visto y el último resultado en casa,
el
0-3...
Sevilla no está para jugar en casa el último partido y quedar mal con su afición, porque no están muy contentos tampoco, ¿eh?
Bueno, esperemos que el Fútbol Club Barcelona...
Esto
gane al Getafe,
eso sí que no.
Eso es clave.
Eso no cuentes.
Pues ahí se van a complicar y mucho las opciones del Sevilla de entrar en Champions.
Pero incluso aunque el Getafe pierda, el Sevilla necesitaría puntuar frente al Atlético de Madrid para tener opciones de Champions, porque está a 3 puntos y tiene el gol a veras perdido con el Getafe. Y es un problema si el Sevilla no se está jugando nada en la última jornada.
Ese es el problema.
Y es una posibilidad muy real que no se esté jugando nada.
Sí, pero en el caso que comentábamos antes del Athletic de Bilbao contra el Celta, sí que es verdad que el Celta tiene un partido asequible en la última jornada, pero no creo que se arriesguen a jugárselo todo a la última jornada.
No, está
y,
claro.
Y tal como están las cosas, yo lo veo un partido complicado para el Athletic de Bilbao, sobre todo viendo el último partido contra el Valladolid, que no dio sensación de que iba a remontar en ningún momento. No. Yo vi un Athletic, tampoco lo vi todo, vi fases, pero tampoco vi un Athletic de Bilbao fuera.
Hubo unos minutos que aquí el que más y el que menos sufrió. Pero
tampoco tenía sensación de ostras.
Tiró un palo, lo metieron al Valladolid en su área.
Pero es un Athletic de Bilbao muy regular esta temporada, lo que estamos viendo.
Pero hubo un ratito donde sufrimos bastante en ese partido, ¿eh?
De todas maneras...
No, era San Mamés, tenían que hacer
lo que hay que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer es ganar los dos partidos. Yo personalmente, si el español gana los dos últimos partidos, y luego no nos metemos en Europa, yo voy a estar contento, porque es un final de temporada que el equipo se lo ha dejado todo, ha luchado y ha hecho lo que tenía que hacer. Otra cosa es los partidos anteriores, ¿no? Que ahí sí que se pueden reprochar muchas cosas. Pero ahora mismo, si se hacen los deberes...
Estoy contigo.
Adelante.
Creo que si ganamos los dos partidos que quedan, porque además era una lectura que ya hacíamos hace meses, que todo dependerá, incluso el crédito de Rubí, de cómo quede el equipo en la clasificación. Porque no es lo mismo quedar décimo, un décimo, doce, o quedar octavo o séptimo, ¿no?
Y entonces, por lo que parece, vamos a ir a Europa, porque incluso el míster dijo que ganando los dos últimos partidos nos metíamos. Bueno, veremos, ojalá. Yo estoy convencido que los vamos a ganar. Estoy convencidísimo. Además, en el campo de Leganés vamos a ganar bien y el último partido en casa es aquello que hay que ganarlo sí o sí, aunque saltemos nosotros al campo.
Es un poco la visión de los bipolar de los pericos, ¿no? A mediados de temporada muchos comentábamos, uy, y el último partido es contra la Real, buscando los fantasmas, ¿no? Yo decía, no, es que precisamente lo bonito sería contra la Real en el último partido que nos metiéramos en Europa.
Muy poético, ¿eh?
Sí, sí. Es que esta temporada los fantasmas han estado ahí. Es que hemos vivido una temporada muy atípica.
Perdona, Jorge, la liga en general.
Sí, exactamente. No solo por los resultados nuestros, sino porque toda la liga ha sido muy atípica. El Real Madrid ha perdido muchos puntos que están en otros equipos, cosa que no suele suceder habitualmente. El reparto televisivo ha igualado a un pelotón de equipos, los cuales antes había más diferencias, con lo cual hay un equilibrio muy grande, y entre quedar séptimo y quedar decimotercero, la diferencia puede ser de 3-4 puntos. Claro, eso que hemos vivido este año es muy nuevo, y luego además hay un factor que también es muy nuevo para nosotros, que es que un entrenador pierda X partidos y no lo destituyen. Esto no pasaba en el Español desde Noboa.
Un entrenador que va camino de ser el que más puntos ha ganado en Corea.
Claro, pero es muy curioso porque, por decirlo así, las circunstancias normales de nuestro club, al tercer partido perdido o el cuarto partido perdido,
pero
hubiéramos...
Sobre todo la sensación de, aparte de que en el Español, en cualquier otro club, si se hubiese cometido esa racha, yo creo que fue el récord de partidos perdidos seguidos, si no recuerdo mal, del Español.
Sí,
yo creo que porque fue Rubi, pero llega a ser otro entrenador y...
Porque
y no
fue Rubi y tenía el crédito que había ganado en las primeras jornadas.
Hay un intangible que no valoráis, es el hecho de que el presidente no está en el palco. Con lo cual, claro, el cabreo de la afición, porque había cabreo, evidentemente. Por un lado, no se quería cargar las tintas contra Rubi, porque yo creo que le hemos respetado bastante por el hecho de ser un hombre de la casa, ¿no? Y por otro lado, como el presidente no estaba... O sea, que además los presidentes normalmente dicen hay que cortar cabezas porque si no viene a por mí. Pero como en este caso no se daba, la secretaria tenía un poco las manos libres para decir no, yo creo que hay que seguir aguantando que no pasa nada, ¿no? Y eso nos ha ido bien, afortunadamente.
Y al final de la película, quien más, quien menos, y quien no, que levante la mano o se esconda, disfrutó y pensó qué estilo de juego tenemos contra el Atlético de Madrid. Porque yo disfruté.
Sí, pero en el partido contra el Atlético de Madrid sí que es verdad que se ha hablado de que el equipo jugó muy bien, y tampoco quiero ser pesimista, pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho más la segunda mitad que la primera. Sí que es verdad que la segunda mitad del Español jugó a un nivel muy alto, pero la primera tampoco me acabo de convencer. Y claro, yo he escuchado gente que ha dicho el mejor partido del Español en toda la temporada.
No,
yo para mí no.
Para mí es de
la primera parte del Español, para mí fue un poco justita. No sé si por demérito del Atlético de Madrid, por mérito de él, no sé. Pero la primera parte no me convenció mucho. Luego, la verdad, en la segunda parte se acabó de tapar todo, el equipo jugó muy bien. Pero si comparas en global todo el partido, bueno, hay cosas que se deben mejorar.
Hemos de tener en cuenta que este Atlético no es un Atlético que se esté jugando algo.
Y en horas muy bajas.
Por eso.
Jugadores como Morata, Griezmann.
O sea, no es por quitarle mérito a lo que
no aparecieron.
No, porque igual no fue el mejor partido, pero sí que coincidiremos que fue uno de los mejores. Por lo menos uno de los más
tranquilos.
Uno de los más tranquilos.
Además, un dato para.
Eso seguro.
Un dato para remarcar que fue un gran partido es que creo que todos pensábamos, bueno, incluso a Rubí se lo decían, ¿no? No hagas nada, ¿no? Porque el problema es a quién sacabas del campo. Precisamente el que en teoría era menos bueno fue Gulé, y tampoco lo hizo tan mal, ¿no? Pero en realidad creo que llegamos a final de temporada con el equipo, digamos, de gala en su mejor momento, y a mí me recordó el principio de temporada, el partido contra el Villarreal. O sea, fue volver otra vez un poco temporada capicúa, ¿no? Con lo cual creo que realmente tenemos opciones de hacer algo, ¿no?
Sí,
porque realmente volvemos a ver la mejor versión, ¿no? Se recuperaron los hombres, que creo que Rosales, yo no sé por qué hay gente que lo discute, para mí es un tío que ha ido de menos a más y que ahora cuando está en el campo se nota.
Sí, pero en el caso de Rosales, ahora que lo has comentado, sí que es verdad que no es un jugador que comete errores, pero tampoco es un jugador que arriesga. Yo sí que vi que había gente que lo criticaba porque en vez de intentar uno contra uno, buscar la espalda al defensor, como hacía, por ejemplo, Pedrosa, Rosales a lo mejor quizás hacía la jugada fácil, pasarla, no arriesgarse. Y eso es lo que a lo mejor la gente le recrimina. Así que es verdad que no es un jugador que comete errores, no pierde balones,
sí, pero, es que
pero siempre se le pide quizás a Pizca de aportar algo más.
Pero es que ese algo más igual él sabe que no lo tiene.
Es que además físicamente
cada uno ha de ser consciente de sus limitaciones.
Sí.
Respecto a lo que decías, José, de que volvemos a ver un poco el español de la primera del principio de temporada, hay que tener en cuenta, creo que es más meritorio, porque recuerda que hay dos futbolistas, uno sobre todo, que es pieza capital, pieza capital en este español, que es David López, que no está.
Es que no nos acordamos de él.
Nadie se pensaba que Naldo daría el nivel que está dando.
Es que en el caso que volviera David López, imaginaos que se recupera ahora, ¿a quién quitas? Porque Naldo está a un nivel altísimo, Hermoso también.
Yo creo que tendría que tener un poco el papel.
Bendito
que...
problema, pero...
Sí, sí. Sí, porque además, perdona,
sería
José.
Tendría que hacer el papel que hace Víctor Sánchez en este equipo. O sea, sí. Yo lo adelantaría y lo pondría un poco como pivote defensivo en el mediocampo.
Pero es que además David... ya sabéis que yo me lo quiero mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho David López como juega, pero no está haciendo su mejor temporada para nada. O sea, está teniendo errores impropios de él. Es decir, bueno, ¿a quién quitas? Yo no tocaría nada, en el supuesto caso, ¿eh? Que ocurriera.
Recordemos que es central por necesidades del guión, o sea, porque él...
Sí, pero, él ha dicho que ya lleva tanto tiempo que ya él se considera un central. Él lo ha dicho más de una vez en rueda de prensa. Entonces ya creo que esto ya hay que correr un velo...
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí.
¿Tenemos que olvidarnos ya de ponerlo en el centro del campo?
No. Un jugador polivalente, como puede ser Carla Soria en el filial, por ejemplo, que juega en la derecha, en la izquierda y juega igual de bien, incluso en el medio centro.
Interior lo hemos visto.
Exacto, sí. por eso te digo, ¿no?
Porque además David tiene la virtud de que cuando el equipo no consigue ir para adelante, va hacia adelante y hace que el equipo se vaya hacia adelante porque sale de la cueva. O sea, que alguna vocación ofensiva tiene, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, evidentemente, pero como decíamos más adelante, ¿no? Pero es un futbolista que yo ya creo que no juega fuera de su posición. Ya lleva tanto tiempo que ya lo tiene en la cabeza. Es más, incluso lo hemos visto al lateral derecho y creo que lo ha hecho lo suficientemente bien.
Pero entonces el dilema es Naldo o David López en central.
Bueno, también en este momento evidentemente Naldo, porque David no está. Dentro de unos meses, cuando vuelva, ya nos lo planteamos, ¿no? Pero ahora es lo que tú dices, le decías antes, ¿no, José? Si me hubiera tocado la lotería, pues igual no estaría aquí, claro.
Sí, porque además David López yo creo que llega justo para la pretemporada, ¿no?
Mucho.
O sea, que va a empezar la liga por detrás del resto de...
Sí, porque además son lesiones y los que la hemos tenido sabemos que son largas y más vale recuperarse bien, porque si no... tienes el riesgo a recaer y es muy fácil regar este
en
chiste.
Todo caso, y si no pasa lo que muchos nos tememos, es que salga Hermoso, o sea, que al final el Madrid aproveche la opción, lo repesque para venderlo y haga el negocio, a mí no me extrañaría nada, empezaríamos la temporada con tres centrales de mucho peso, ¿no?
Yo Hermoso creo que va a jugar la temporada que viene en el Español. Porque si sale del Español, ningún equipo le va a garantizar la titularidad que le garantiza el Español. El año que viene hay europeo. Yo creo que él es pieza fundamental para el Español. Va a jugar sin ninguna duda la temporada que viene, a no ser que tenga alguna lesión. Y eso le va a abrir las puertas de la selección, seguro.
Lo hablamos ayer. Todo va a depender de lo que pase en estas dos últimas jornadas. Es decir, para un futbolista... Claro. Le cambia mucho la realidad si sabe que el año que viene juega en Europa.
Hombre,
o no juega en Europa. Hombre, es decir,
muchísimos.
El problema de Hermoso es el tema contractual. Creo que le queda un año.
Depende del Madrid.
Le queda un año. Claro. Si no lo vendes este año, al final de la próxima temporada se va libre.
O sea, ¿lo renuevas ahora?
Si no puedes renovarlo porque el tema está en manos de otro club, te crea un conflicto.
Y
así
Hermoso,
que,
recordar...
El tema Hermoso no sé yo si...
No lo sabía yo.
Claro, el problema. Seguramente Hermoso sí que le interesaría seguir en Español porque además se ha convertido en un líder dentro del equipo.
Que es muy joven.
Exactamente, pero tiene una categoría en el campo que... que no se corresponde con un debutante. Pero realmente ahí está, su jerarquía está ahí.
Y recordar que Mosso estuvo muy cerca de marcharse al Zenit este verano, pero muy, muy cerca.
Pero su crecimiento esta temporada ha sido probablemente de los mayores que hayamos visto nunca, de un jugador. Y claro, quedarse aquí seguramente le garantizaría, lo que dices tú, Joan, le garantizaría unas opciones mejores, pero no sé si al club le interesa precisamente que siga un año más y luego no sacar nada.
Claro, sin ir más lejos, Hermoso, el año pasado, acordaros qué pasó en Butarque. En el campo de Leganés, donde lo visita.
Hizo un hat-trick.
No llamemos al mal tiempo.
Y a partir de ahí...
ese partido creo que es cuando le hizo la cruz ya.
Totalmente. Es decir, el fútbol es un deporte que... Bueno, todos los deportes, ¿no? Pero el fútbol en concreto cambia prácticamente la noche a la mañana y puede pasar estas cositas. Fíjate, tenemos un ejemplo hace nada, ¿no? En los vecinos.
Cambia de la noche a la mañana todo y nosotros mismos esta temporada hemos tenido de todo. Hace 4 días estábamos aquí, Joan y yo, pensando... Estamos a 2 puntos del descenso.
Apaciguando a la gente.
El personal estaba haciendo hogueras a diestro y siniestro. Y ahora estamos ilusionados con la posibilidad de ir a Europa. O sea que todo cambia muy deprisa. De todas maneras, hay que valorar mucho. Y esto, yo sabéis desde el principio que Rubi no es un técnico que a mí me haya gustado. No me gustaba.
Eres crítico,
cada uno tiene sus gustos y yo prefiero gente más emocional.
Tú eres de Quique, ¿no? Quique es
de... de Camacho.
De humo, pero yo soy más...
De Camacho, de Aguirre.
De Camacho, de Pochettino. De gente emocional, gente que pone mucha...
Testículos. Lo tira, no te gustaba.
El Cholo Simeone.
Lo tira, no te gustaba.
No me acababa... Pero eso es un gusto personal. No tiene nada que ver con la realidad de los resultados. Lo que digo es que, siendo
Valverde tampoco es muy
enérgico. Valverde no es muy... También era un poquito frío para mi gusto.
¿Aguirre? ¿Aguirre tampoco?
Aguirre sí.
Aguirre sí. Vale.
Pero eso es algo... Sabiendo que Rubi no es un santo de mi devoción... Realmente me parece extraordinaria la transformación que ha vivido este año. Y sobre todo una cosa que aquí hace un mes o un mes y medio nadie esperaba, que es tener al equipo vivo a falta de 2 jornadas. Porque aquí estuvimos cantando todos la canción del Día de la Marmota. La estuvimos cantando
con
entusiasmo.
Y no hace tanto.
Porque dábamos por hecho... Y esto es así, dábamos por hecho que el equipo, una vez conseguidos los puntos necesarios para no pasar apuros, se iba de vacaciones.
Bueno, espera,
Rubi ha conseguido que no
fin de semana contra el Leganés.
Ha llegado hasta aquí.
Tranquilo.
No hay dudas. El equipo va a intentarlo.
Sí, yo creo que sí.
El equipo va a intentarlo. Conseguirlo es otra cosa, pero van a hacerlo.
Yo a Rubi,
y eso es un mérito que no tuvo Aguirre, que no tuvo Quique y que no tuvieron otros entrenadores de mucho empaque.
No es por ponerme medallas, pero yo siempre, de alguna manera, veía a Rubi como un poco aquello, predicando en el desierto cuando él decía, no, que el equipo va a luchar, que vamos a ir a por Europa, vamos a ir a por todo. Y la gente decía, venga, hombre, son excusas. Yo pensaba, oye, pues lo dice y él se lo cree. ¿Y en qué me basaba para pensar que él se lo cree? Cuando oías a los jugadores. Porque si algo ha conseguido Rubi es que toda la plantilla ha estado con él, incluso los jugadores que normalmente no juegan tanto, porque siempre estamos acostumbrados a las teorías conspiratorias, ¿no? Que los que no juegan ya están intentando mal meter, tal y cual. No, los ha tenido ahí. Por ejemplo, pienso en Víctor Sánchez, un jugador que ha estado totalmente relegado y cuando al final de temporada le ha dado un papel importante, el tío ha respondido porque están todos enchufados. Y eso es mérito de Rubi, sin chillar, sin grandes numeritos, pero ha conseguido hacer un equipo que es lo más difícil, ¿no? Y un equipo que realmente sabe sus posibilidades y quiere pensar que el año que viene va a ir a más.
Y que juega fútbol ese equipo también, porque hemos visto muchos partidos muy buenos esta temporada en Cornellá. O sea, que yo creo que sí que intenta plasmar un estilo que poco a poco yo creo que va cuajando. El otro día, comentándolo el día del Atlético de Madrid, me daba la sensación que atrás se jugaba mucho mejor la pelota que a principios o a mediados de temporada, mucha más tranquilidad tienen jugándola, y todo esto pues es de agradecer. Aparte, que es lo que comenta Josep, los jugadores se han puesto las pilas y están enchufadísimos.
Sí, además, lo que está claro es que sales a por los partidos, no sales a especular. Luego está el bajón de físico de las segundas partes, que también un poco se ha corregido en algunos partidos que hemos visto, que en la primera parte parece que no apretamos tanto y en la segunda es como es cuando sacamos todo, ¿no?
Y hay un problema, yo creo que es psicológico, que es el que nos han remontado demasiadas veces. Sí. Y eso genera miedo, y eso genera que empiezas a tener inseguridades y... El miedo llama a los monstruos y los monstruos se presentan.
Mira al Barcelona el otro día.
A cualquier equipo le puede pasar, ¿eh? Es un problema. Nosotros hemos tenido demasiadas remontadas en contra y eso ya ha generado una dinámica en la cual el otro día con el Atlético, con el 1-0, estábamos todos a ver qué va a pasar. El 2-0 ya nos puso en otro lugar.
No hemos sabido sacar los partidos.
Pero,
y los jugadores lo han asumido como
claro,
un error suyo.
Y eso ha sido un problema porque el día del Betis era aquello de esperar a que te empaten. Era una sensación de...
Sí, pero sí que es verdad, sí que es cierto lo que dice José, que los jugadores lo han asumido y después de los partidos, ahora estoy pensando en uno de los que más autocrítico ha sido, quizás, ha sido Dardé, ¿no? Dardé es un chico que habla muy claro y lo ha dicho muchísimas veces. Luego se le han subido también al carro más adelante Borja Iglesias, Diego López, pero Dardé ha sido uno de los primeros que lo dijo y es de agradecer, ¿no?, que al menos reconozcan sus fallos.
No, y jugadores como Melendo, que él mismo criticaba que no tenía gol. Decía que sí, que él tiene que dar un paso al frente y ser determinante en los partidos y tiene que marcar porque el equipo lo necesita, ¿no? O sea, ves que todos han querido sacar la mejor versión, ¿no? Creo que a este equipo se le ha sacado la mejor versión. Evidentemente hemos pasado por momentos complicados, pero insisto, que los demás también juegan, ¿eh?
No,
La Liga
tiene un nivel... Ahora mismo hay un montón de
equipos ganar
que todo es cuestión de detallitos, ¿eh? Del
1-0
al 0-1...
Se está pasando canuta esa temporada, ¿no?
Sí.
Y el Villarreal se ha dejado dinero, 30 millones en toco de cambio, si no es más lejos, y tiene un equipazo.
Y algunos millones en un tal Gerard Moreno.
Sí, exacto.
Que ha estado de recambio en los últimos momentos. Ha chupado más banquillo que hacía tiempo que chupaba, ¿no?
No, y además... Lo que decíais de cerrar los partidos, sin ir más lejos, hay tres partidos seguidos que son Levante, Getafe y Celta, o Getafe, Levante y Celta, no recuerdo, que nos ponemos por delante en los tres partidos y no podemos cerrar esos partidos. Que ya no digo haber hecho los 9 puntos, pero hacemos 7 puntos o hacemos 6, que hicimos solo 3, y ahora estaríamos ya mirando...
Pero yo creo que eso realmente es un problema de que la delantera nuestra no tiene gol. O sea, tenemos una Borja de dependencia brutal, ¿no? Es el único que marca, ¿no? Y de esa forma, con ese sistema tan que sales tan a por el partido, tienes que repartir el gol entre los demás, ¿no?
Bueno, es lo que pasaba el año pasado con Gerard Moreno, es lo mismo. Pero si no tienes tampoco otra figura de delantero, sí que es verdad que ha venido Ferreira en el mercado de invierno, pero si no tienes otra figura de delantero gol... Y tienes jugadores de segunda línea como Melendo que tampoco tienen gol, es complicado.
Es el único que se ha destapado un poquito y le ha costado.
En propia puerta también, sí, está en el ranking.
Ha habido que llamarlo, porque se estaba durmiendo, pero...
Pero si miras, tampoco hay ningún jugador más que esté anotando muchos goles. Borja Iglesias, Dardé y poco más.
Culé y 2 golitos.
Antes de acabar, José, que mañana no vengo, déjame recordar que el filial este fin de semana puede ser de playoff, es decir... juega el domingo a las 6 contra el Atlético Levante y si gana y el Cornella empata o pierde en Ebro, ya está hecho. Es decir, y Ebro no es un campo para nada fácil. Césped artificial, es un equipo que se cierra mucho. O sea que hay muchas posibilidades de que el filial este fin de semana sea equipo de playoff, que es algo histórico. No se conseguía, creo que desde la temporada 2000-2001. 2000-2001, creo que aquí un señor que tenemos muchas veces, Moisés Hurtado, creo que estaba jugándolo.
Sí, además,
así que casi nada.
De alguna manera se ha tapado la gran temporada del filial porque el primer equipo también nos
correcto
tiene muy centrados, ¿no?
Por eso quería recordarlo,
sí,
¿no?
Sí, aquí lo hemos vivido muy intensamente y siempre hemos confiado en que nos meteríamos en el playoff y parece que al final nos vamos a salir con la nuestra.
Sí, además un filial que lo bueno que tiene es que ha tenido muchas bajas en cuanto que han subido al primer equipo, ha subido muchos juveniles y juegue el que juegue, realmente es que no se notan las bajas, es alucinante.
Y que viene de tercera. Y que viene de tercera.
Lo ha dicho más de una vez David Gallego, que el único partido en el que no ha competido el equipo fue en la derrota contra el Atlético Baleares en la ida por 2-0. Y es que es así. Tú los ves y dominan y someten al rival. Luego puede pasar cualquier cosa porque el fútbol es muy caprichoso. Pero domina, somete al rival Y déjame decir una última cosa. El filial es el segundo equipo por detrás del Ibiza, que el año pasado está en tercera división, que más puntos tiene este año en segunda B.
Yo que me comentaba que esta temporada se le han llevado jugadores importantísimos, han subido chavales y todos compitiendo con las mismas ganas. Era el primero que estaba casi sorprendido del resultado y del buen.
Y los propios jugadores, yo he hablado con varios y es que no se lo esperaban, pero dicen, bueno, ya que estamos ahí arriba, vamos a por todas.
Sí, pero
¿no?
si miras la calidad del equipo, yo creo que, ostras, es un equipo hecho para estar luchando por ahí arriba. Y los que vienen por abajo, el otro día el partido de Nico que hablamos con él la semana pasada, es un jugador que me está sorprendiendo muy gratamente.
Bueno, además
un nivel altísimo.
El partido en Cornellà es que se veía una superioridad.
Totalmente.
O sea, en un momento dices, sí, uy, peligramos. No, no. Había un equipo que tenía muy claro que iba a ganar y era el Español.
Ojalá playoff y seguir con opciones a Europa.
Y encima el juvenil que lo tenemos ahí a punto de disputar la Copa del Rey. Un año para disfrutar. Ya sabéis, mañana otra vez a las 4 y será viernes, ya tendremos el partido muy cerquita. Y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español. Goes again, take me to the edge again.